Bienvenidos a nuestro programa. El miércoles 5 de noviembre, el Centro de Estudios Judeo-Cristianos abrió su curso en el Centro Comunitario Judío de Madrid. Presidió el acto don Samuel Bengio, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Comunidad Judía. La conferencia de apertura Los Judíos para San Pablo estaba a cargo de Dr. Elio Pasetto, director del Instituto Ratisbonne de Jerusalén. Les invitamos a escuchar la grabación.
Buenas tardes, bienvenidos todos en nombre de la Comunidad Judía de Madrid y de su presidente David Achuel, que por razones profesionales me pidió que estuviese presidiendo esta mesa. Se lo agradezco teniendo en cuenta la categoría del ponente, el evento, el hecho de tener aquí al Instituto de Estudios Judeocristianos y sobre todo por el tema tan interesante sobre el cual vamos a oír. Voy a pasar la palabra a Maite. Por favor, Maite.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Me enseñó un admirado profesor que siempre al empezar una conferencia recordara a los asistentes que no se olvidaran de encender sus móviles al salir.
Muy bien, muy bien.
Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en la apertura del curso del Centro de Estudios Judeocristianos 2014-2015. Quiero agradecer a la comunidad judía que hoy nos reciba en los salones de la sinagoga. El hacernos sentir, como siempre, que esta es también nuestra casa. Porque si en algún lugar el centro, una institución de la Iglesia Española, se siente querido, es entre vosotros. Quiero agradecer a las autoridades que hoy nos acompañan el apoyo y el cariño que un año más demuestran a nuestro centro. Monseñor don Isaías Barroso, prelado de honor de su santidad, miembro de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos. Don Ricardo García García, su director general de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio de Justicia. Doña Eva Lienman Benatar, presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas y vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman. Doña Laura García, coordinadora de prensa e información de la Embajada de Israel en Madrid. Doña Silvia Escobar Moreno, es embajadora de España en misión especial para los derechos humanos. Don Manuel González López Cors, por la Universidad de San Dámaso, coordinador del Bienio de Teología Litúrgica, que dirige la diócesis de Madrid, la liturgia en el rito mozárabe, hispano-mozárabe, perdón, y canónigo de la Catedral de la Almudena. Don Justo Lapunza Valda, sacerdote de la Sociedad de Misioneros de África y rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes. Representantes de instituciones, damas y caballeros. San Juan Pablo II ya nos señaló en el año 1982 la necesidad de reconocer la riqueza común a judíos y cristianos y de hacer el inventario de este patrimonio, pero no solo de lo que pudiera ser anterior a Jesucristo, sino teniendo en cuenta la fe y la vida religiosa del pueblo judío tal y como hoy se practica, ya que también este desarrollo puede ayudar a entender mejor determinados aspectos de la vida de la Iglesia. Es necesario, pues, impulsar un diálogo que, partiendo del deseo mutuo de conocer más a fondo las riquezas de la propia tradición, que tenga como condición el respeto al interlocutor tal y como es, y sobre todo el respeto a su fe y a sus convicciones religiosas. Por ello, el Centro de Estudios Judeocristianos reconoce la necesidad de una enseñanza precisa, objetiva y rigurosamente exacta acerca del judaísmo en todas sus dimensiones, que nos ayude a reducir el peligro de un antisemitismo siempre a punto de reaparecer bajo rostros diferentes, ya que judíos y católicos condenamos la persecución por motivos religiosos. trabajando contra los prejuicios, fomentando el conocimiento mutuo y la verdadera amistad, respetando las diferencias y dando a conocer el judaísmo y las raíces judías del cristianismo. A esa magnífica tarea encaminamos nuestras actividades. Desde sus comienzos en el año 60, nuestro centro ha compartido actividades con la comunidad judía, tanto en la sinagoga como en nuestra sede, como recordarán muchos de los que hoy nos acompañan. Lamentablemente, con los años, se ha ido perdiendo esta costumbre, aunque esporádicamente nos encontramos en actos, tanto religiosos como civiles, como Yom Kippur, Rosh Hashaná, Yom HaShoah, inauguraciones o clausuras. Hemos ido perdiendo un poco el encontrarnos con más asiduidad compartiendo nuestras actividades. Esperamos que este acto sea el inicio de una nueva etapa de colaboración entre todos. Este curso celebrará el 50 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, de una importancia capital para las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo. Y hemos creído que no existía mejor lugar para inaugurar este curso que entre vosotros. El curso que hoy inauguramos hará el número 45 de los organizados por este centro. El primero tuvo lugar en el curso 1969-1970. 45 años lleva el centro trabajando en pro de la divulgación de la cultura judía y el amor al pueblo judío, según el carisma de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, a quien el Arzobispado de Madrid tiene encomendada la orientación y funcionamiento del centro, y cuyo superior hoy nos va a impartir la ponencia. El tema genérico del curso que hoy iniciamos es: sábete que no eres tú quien te sostiene, sino la raíz, de la carta de San Pablo a los romanos, recordándonos a los cristianos cuáles son nuestras raíces. Para desarrollarlo, en esta ocasión contaremos con la participación de profesores de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, de la Universidad Pontificia Comillas, de la Universidad Complutense, Universidad Hebrea de Jerusalén, Instituto Pontificio de Estudios Árabes, Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Centro Teológico San Agustín, así como ilustres rabinos de la Sinagoga Rambán, Comunidad Judía Betel, Centro Dabar, profesores del Centro de Estudios Judeocristianos, historiadores, investigadores y doctores en teología, no solo de nuestro país, sino también de Brasil, Francia e Israel. Les recuerdo que también la Universidad San Dámaso concede créditos de libre elección a los alumnos matriculados en nuestro curso. Nuestras clases de hebreo a diferentes niveles vendrán siendo impartidas un año más, como lo es desde el año 1985, siendo pioneros en España dentro de nuestro espíritu de acercamiento a la cultura judía, promoviendo así un mejor conocimiento de la misma. Para ello contamos con la colaboración de una profesora israelí diplomada en enseñanza de hebreo para extranjeros en la Escuela Rothberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y son impartidos con la colaboración de la Embajada de Israel en España. Nuestro servicio de biblioteca y documentación, de más de 4.000 volúmenes, están a disposición de nuestros socios. Seguiremos con la publicación semestral de nuestra revista El Olivo. Y hacia la primavera, como complemento a nuestro curso, realizaremos un viaje a una ciudad española de la red de juderías. Al finalizar el curso, reanudaremos nuestra costumbre de realizar un viaje a Israel, viaje que será de estudio en el mes de julio, bajo la dirección excepcional del hermano Elio Perseto, que está aquí presente. Espero haberos podido hacer llegar la alegría que nos produce el compartir con todos nuestros hermanos judíos este acto. Y me gustaría terminar mi intervención recordando el Salmo 133. Mirad qué bueno y qué dulce que habiten los hermanos todos juntos en armonía. Muchas gracias. Bien, perdón, con las prisas de empezar, porque vamos con el tiempo un poco apremiado, se me ha olvidado, quería pedir que guardemos un minuto de silencio por el atentado terrorista que ha sido esta mañana de nuevo contra Israel, en la que ha vuelto a haber víctimas. Desgraciada.
Muchas gracias. Maite, enhorabuena por el recorrido magnífico del Centro de Estudios Judeocristianos. Es increíble el número de años que lleváis con esos contenidos maravillosos de hermandad que, en realidad, como bien dices, con toda la transparencia permite construir un puente entre judíos y cristianos. El tema de hoy es fascinante. De hecho, cuando Maite me lo comentó, empecé a recordar todo lo que había leído sobre un tema fascinante, que es el de la cristiandad primitiva, donde Pablo es un personaje central para esa época y para el cristianismo, evidentemente, y en cierto modo predetermina lo que van a ser las relaciones con el mundo judío, entre cristianos y judíos, después a lo largo de la historia. Pero esto vamos a dejar al doctor Elio Pasetto presentarlo. Me vais a permitir que lea su currículum extraordinario y riquísimo, y lo voy a leer para no cometer ningún error. Doctor Elio Pasetto, bienvenido. Gracias. Nacido en Brasil, hermano de la congregación de Nuestra Señora de Sion, desde 1987 vive en Jerusalén, donde es el superior de dicha comunidad. Delegado del Superior General para Europa e Israel de la congregación de Nuestra Señora de Sion. Su formación ha incluido estudios en el Institut Catholique de Paris, somos colegas en ese aspecto, Universidad Hebrea de Jerusalén y en la École Biblique de Jerusalén, siendo especialista en el comentario de Rashi, literatura rabínica y los primeros escritos cristianos. Es profesor en el Centro de Formación Bíblica Notre Dame de Sion y profesor en el Centro Cristiano de Estudios Judíos de Sao Paulo. Ha publicado en distintos idiomas sobre las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Coeditor de la revista Cahiers Ratisbonne hasta el año 2002. Ha sido profesor y vicerrector del Pontificio Instituto Ratisbonne de Jerusalén. Desde 2007 es director del Departamento de Español y de Francés en el Centro de Formación Bíblica Nuestra Señora de Sion, en Jerusalén. Desde 2005 es miembro de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Además del portugués, que es su lengua materna, habla hebreo, inglés, francés, italiano, español y arameo. Profesor, bienvenido. ¿Quién se la palabra?
Buenas noches. Primeramente, gracias. Voy a intentar no meter esto fuera del lugar. Agradezco primeramente a Samuel por la acogida, a Maite por toda la introducción, a toda esta gente que está instalando todo aquí alrededor de mí. Mis más sinceros agradecimientos por la acogida aquí en general. Doy gracias también a todas las autoridades aquí presentes, autoridades eclesiásticas, autoridades políticas, académicas. Muchas gracias a los responsables por la comunidad judía de Madrid, la sinagoga Beit Jacob, que abrieron las puertas de este lugar tan hermoso para este inicio del año académico del Centro de Estudios Judío-Cristianos. El tema principal elegido para este año de estudio en el Centro de Estudios Judío-Cristianos que estamos empezando hoy, tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Hacer esto junto a la comunidad judía de Madrid es muy apropiado. Gracias a todos los responsables por la acogida y por la confianza que permite la concretez de nuestro diálogo. Justamente también estamos en este año celebrando 50 años de la Declaración Nostra Aetate del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Creo, como dijo Maite, sin esta declaración ciertamente no estaríamos aquí con esta convivencia de respeto, estima, un por el otro entre judíos y cristianos. Este acontecimiento es una concreta respuesta también de muchas decisiones de documentos hechos de las relaciones entre judíos, pueblos judíos y cristianos. Entonces, otra vez, gracias a la comunidad judía de Madrid por nos acoger y gracias a los cristianos por responder a la invitación a compartir del encuentro. Y creo que la confianza y la estima son recíprocas y uno y otro se enriquece con esta práctica. Gracias también a los amigos, amigas del centro, estudiantes y miembros del centro, todos, gracias por estar aquí. Creo que con este encuentro, con esta apertura, estamos confirmando la enseñanza de la Iglesia, donde el Papa Juan Pablo II afirmó de manera muy categórica que fue un marco importante, que estamos aquí entre nuestros hermanos mayores. Creo que sentimos entonces en familia de manera muy tranquila. Y también confirma una afirmación del documento de la Iglesia, el documento del 2001, que dice que en el pasado la ruptura entre el pueblo judío y la Iglesia de Cristo Jesús ha podido a veces parecer completa, sobre todo en ciertas épocas y en ciertos lugares. A la luz de las Escrituras, se ve que eso no debería haber ocurrido nunca, porque una ruptura completa entre la Iglesia y la sinagoga está en contradicción con la Sagrada Escritura. Creo que esto es una manera, una respuesta, una confirmación de esa enseñanza de la Iglesia. Y el Papa Juan Pablo II va a afirmar que la religión judía no es extrínseca, sino que es intrínseca a nuestra religión. Por eso la idea de entender la fe cristiana pasa por esa comprensión. Y creo que el lugar habla de manera muy fuerte. Estamos aquí hablando sobre la relación de judaísmo y cristianismo, sobre todo a partir del tema que es propuesto. Creo que no todos están informados sobre el personaje en que vamos a hablar, como el título está propuesto, Los judíos para San Pablo. Y creo que en algunos casos las informaciones que nosotros cristianas y cristianos tenemos de Pablo no es la mejor. Podríamos decir que puede no corresponder al verdadero Pablo. Sus escritos son más claros a veces que a veces sus comentarios. Los últimos años se han dado grandes saltos en la comprensión de Pablo por parte del mundo cristiano y del mundo judío. Los iniciadores de esa nueva escuela fueron personas que primeramente buscaron conocer el judaísmo del tiempo de Pablo y fueron iluminados por la tradición viva de Israel hacia nuestros días para mejor entender la interpretación del período que vivió Pablo. Creo que una correcta interpretación es fundamental para ubicar Pablo en su lugar. Ellos partieron de un principio que Pablo no es un cristiano, como normalmente podemos imaginar, pero que Pablo es un judío y permanece judío. Eso confirma el documento de la Iglesia, el documento que hablé ahora, el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, donde afirma, personalmente, Pablo no deja de sentirse orgulloso de su origen judío. De todos los modos, continúa pensando y razonando como un judío. Pablo es un judío que cree que el Mesías vino. El período de Pablo, alguien podría, en el contexto judío, sentirse cómodo creyendo en cosas diferentes a la mayoría. Y creo que esa realidad es actual también. Un gran especialista, experto, judío ortodoxo americano-israelí, Daniel Boyerin, gran talmudista y conocedor del cristianismo también, dice, Jesús, cuando él vino, vino de una manera que muchos judíos estaban esperando. La segunda figura divina encarnada en el humano. La pregunta no es, el Mesías divino viene, pero solo este hijo de carpintero de Nazaret es el que nosotros estamos esperando. Não é surpreendente que muitos judeus disseram sim e muitos disseram não. Hoje chamamos o primeiro grupo que disseram sim, cristianos. E o segundo grupo que disseram não, judeus. Mas em aquele momento, a realidade era completamente diferente. A questão é, então, messiânica. Quando pensamos em Pablo, temos que inicialmente já partir do princípio que a questão é messiânica. E a questão messiânica é uma questão judia. Os paganos não esperavam o Messias. Pablo deve ser entendido em essa riqueza e em mistério do Messias. Qual será o comportamento judío com a venida do Messias? E qual será o comportamento das nações com a venida do Messias? Ou então, como estas duas realidades seguirão na história? O contexto de los apóstoles, Pablo é o mais capacitado para tentar contestar essas perguntas. Como diz ele, ele foi educado em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, em la exacta observância da lei de nossos padres. Isso hace de Pablo um personagem muito especial e seguramente conviveu ele com uma realidade muito complexa. Por uma parte, ele fundou comunidades e tratou de los problemas concretos de las comunidades e, por outro lado, elaborou uma teologia. Ele trata duas questões em dois momentos diferentes em sua vida. Quando ele viveu a espera messiânica, então, para ele, as nações, os paganos, eram vistas como separados, sem lugar para eles, para elas, as nações, com o povo judío. E quando para Pablo, o Messias vino, as nações assumem uma vocação em el plano de Deus. E todavia não podem ser parte do povo judío e não devem, segundo Pablo, ser parte do povo judío. Pero essas duas afirmações são afirmações judías para o seu período. Dizendo que não podem ser parte do povo judío, era uma afirmação judía clássica. Pero quando ele disse que não devem ser parte do povo judío, lo hace como um judío onde a distinção deve ser guardada. E por outro lado, as nações não têm necessidade de cambio de sua natureza. Podem nascer parte do plano de Deus sem converter-se ao judaísmo. A venida do Messias llena a vocação de Israel e abre as portas para as nações. Antes se entendia que o não judío poderia viver em relação com o judaísmo sem converter ao judaísmo, como é o caso de Gueto Chave, dos prosélitos, dos estrangeiros que vivia com eles, dos temerários de Deus. Pero eles não tinham o mesmo status do povo judío. Pablo propõe que o Messias vino para oferecer às nações a participação das promessas de Israel. E isso é graças a Israel, é sua vocação. Há um trabalho interessante que não temos o tempo, pero dois professores da Universidade de Tel Aviv, professor Edi Ofir e Shai Rosenzvi, escreveram um texto muito interessante, Haim Hamsi Paulo Sakadosh et Goi. Será que Pablo inventou a expressão de Goi? E eles fazem um trabalho muito interessante para dizer que Pablo, a expressão Goi, o pagano, existiu sempre. O Goim, também o povo de Israel, pode ser entendido como Goi na Bíblia. Mas, em certo momento, Pablo entende eles que Pablo resumiu tudo que não é judío se torna Goi. Per Goi é singular. E mais tarde, os rabis, os sábios de Israel, vão ter isso como uma expressão clássica. As nações, Goi, Israel e Goi. Mas, segundo esses dois professores, esta compreensão rabínica mais tardia é fruto da teologia elaborada por Pablo. Esse é um artigo que saiu agora, no ano passado. É interessante para dizer que Pablo faz uma reflexão muito séria sobre a realidade das nações em relação a Israel, ou Israel em relação às nações. A partir de aí, para ele está claro, está evidente, vai elaborar sua teologia. La pregunta es saber si con esto Pablo está rechazando el judaísmo, el subjudaísmo, o si él está inventando una otra fórmula para esta nueva realidad que él está viviendo como judío. Es prácticamente el único que dejó sus escritos personales. Y más importante, sus escritos son los primeros escritos entre aquellos judíos que siguen Jesús como el Mesías. Entonces, entre los apóstoles, Pablo es el único que deja la marca personal de sus escritos. Si los evangelios aparecen a partir de los años 70, las cartas de Pablo aparecen en los finales de los años 40, 50. Por eso sus escritos están 20, 30 años antes de los escritos, la redacción al menos, de los evangelios. Hoy hay un consenso de al menos 6 o 7 cartas, epístolas, son de Pablo, como la carta de los Romanos, Gálatas, 1 y 2 Corintios, Filipenses, Filemón, Tesalonicenses, son cartas seguras que él, alguien escribió, pero Pablo estaba controlando la escritura. Y eso estamos en el final de los años 40, por eso el primer texto que tenemos. Los evangelios son más tarde. Pablo, como gran parte de los judíos de su tiempo, esperaba el Mesías. Entendía que la vocación de Israel es ser luz para las naciones. Por eso siempre para Pablo van a existir los dos polos, los dos fundamentos en el plano de Dios, Israel y las naciones. En un primer momento Pablo va a intentar proteger su realidad judía en relación a las naciones. Tenemos eso muy claro de la sua bibliografía, donde Pablo apresenta como aquele que perseguía a los judíos que vivían en contacto con la sinagoga. Su singularidad debe ser protegida para no se perder o ser asimilada por el mundo pagano. Pablo tenía claro la idea del pueblo elegido por Dios, esta idea singular, esta idea única. Como su misión, o como Pablo veía él mismo como el misionero por excelencia, Pablo va a fundar comunidades por todas las partes de la Asia Menor. Entonces sus escritos, en su gran parte, serán como cartas de orientaciones a problemas concretos de las comunidades fundadas por él. Contrariamente a los evangelios, que intentan contar la historia de Jesús y sus enseñanzas, los escritos de Pablo cuentan la experiencia suya o de las comunidades de fe en el Mesías por él ya venido. Una cosa creo que es segura, un escritor, en el caso de Pablo, no va a escribir un libro, o una carta, o una epístola que no será comprendida por su público. Creo que para cada caso, no se puede imaginar para cada carta de Pablo, él no imaginaría al menos, que debería alguien escribir un libro más tarde para explicar la carta que está escribiendo. Por eso la comunicación se hacía de manera muy natural. Pablo entonces empieza a elaborar una teología, un discurso teológico evidente para él, pero nuevo y complejo. Segundo Pablo, Dios introdujo algo nuevo en la historia y él, Pablo, intenta entender y explicar esta novedad. Es necesario otra vez decir que Pablo reclama para él la pertenencia completa a su pueblo judío. En su carta a Filipenses, capítulo 3, va a decir: aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al zelo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Yo, en otro lugar, va a decir: yo soy nacido en Tarso, educado en la ciudad de Jerusalén. Su carta de visita es esta, que Pablo nunca lo niega o rechaza sus raíces. Cuando Pablo asume su fe en el Mesías, los elementos, esto es, Israel y las naciones, continúan los mismos, pero su perspectiva hacia el mundo cambia. Es necesario tener claro que Pablo no es un cristiano. Estamos viviendo un contexto inicial. Él es un judío que esperaba el Mesías y ahora para él el Mesías vino. Entonces, como un judío debe pregunta que se hace, ¿cómo un judío debe se comportar después que el Mesías vino? Contrariamente a una falsa interpretación sobre Pablo, donde supuestamente él negaría los valores del judaísmo, donde prácticamente la venida del Mesías cancelaría toda la particularidad del judaísmo y de la ley judía juntamente con la Torá, Pablo no está preocupado con esta realidad. Para él, Israel es ya confirmado por Dios. Su preocupación no es el judaísmo, que él hace parte y que él siente parte de ello. Pero su pregunta o motivación es cuál es el lugar de las naciones en este nuevo momento, en este momento mesiánico para Pablo. Una vez perseguidor de esta gente, ahora Pablo busca una respuesta a esta misma gente, pero con una visión mesiánica. Para Pablo, la venida del Mesías es la realización de la vocación de Israel hacia las naciones. Y Pablo asume el papel de profeta para anunciar esta novedad a las naciones. Eso no es simple, porque ¿dónde él debería poner esta gente, gentiles o paganos, que aceptarían su mensaje? ¿Que todos se tornen judíos? Es la pregunta que tenía. Pablo va a interpretar que la vocación de Israel como luz de las naciones no significa que las naciones sean luces. Cada uno tiene su vocación. Pero si las naciones no deben se tornar judías como él, entonces, ¿qué sería? Ciertamente que no está presente en Pablo la organización de un grupo separado del judaísmo, pero una realidad juntamente con el judaísmo, creada a partir del judaísmo, donde las naciones no se convertirían en judíos y donde los judíos no se convertirían en naciones. Pablo entonces va a elaborar su teología. Sobre ese tema, creo que el tema que estamos trabajando, pero evidentemente que eso es nuevo para el judaísmo de su tiempo. El judaísmo de su tiempo no tenía la respuesta cómo sería cuando el Mesías viniese. Entre aquellos que siguen Jesús como el Mesías, Pablo es el único que hace una teología sobre el judaísmo, pero sobre todo una teología para los gentiles, una teología para las naciones. No como un grupo aparte, separado, mas un grupo emancipado ante Dios. Eso es la causa de confusión para Pablo, la gran dificultad para Pablo. Y la dificultad no está con los judíos que no siguen Jesús como el Mesías, pero los judíos, como Pablo, que aceptaron la fe en Jesús como el Mesías. Para él, la fe en el Mesías es la realización de la profecía y es el momento del llamado de Dios a Israel para las naciones. Los que como él habían recibido esta misión no podrían volver atrás. Israel puede esperar, pero las naciones no. Es el momento de llevar Dios, el Dios de Israel a las naciones. Es el tiempo de la inclusión de las naciones en el plano de Dios. Ratzinger, el Papa emérito actual, en su libro, primero libro, escribió tres libros sobre con el nombre Jesús de Nazaret, en el primero de 2007, hace una afirmación interesante. Dice él, una concepción reduccionista de la ley, como resultado de una exégesis reduccionista de la teología de Pablo, nos impide ver la alegría de Israel, la alegría de conocer la voluntad de Dios y, por lo tanto, ser capaz de vivir esta verdad. Creo que hay una tensión muy fuerte sobre cómo entender Pablo y dónde está su teología. Por eso, una comprensión equivocada de Pablo por parte de los cristianos puede crear una posición antibíblica, a veces antijudaísmo y, por fin, ciertamente, anticristiana. E desta forma, fundamentando um discurso equivocado de Pablo. Pablo não busca uma exclusão do judaísmo. Ele busca a inclusão das nações, sem negar ou diminuir em nada a realidade judia. Pero há que ler Pablo como um judío de seu tempo. La primera idea interesante es ver un poco rápidamente su vocación, que a veces intentamos con la expresión de su conversión. Si la conversión es entendida en el sentido judío de la teshuvah, está bien para Pablo. Si la conversión es entendida en el sentido de dejar una religión y pasar a una otra, es equivocada para Pablo. Pablo no quita un cuadro religioso y va para otro. Él permanece en el interior con la idea que era suya. Él no abandona una religión para ir a una otra. La vocación de Pablo es una vocación profética, como los grandes profetas de la historia de Israel. Tenemos dos maneras de ver la vocación de Pablo. Tenemos Hechos de los Apóstoles, sobretudo el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, habla más o menos de la historia cuando está indo para Damasco. Y hace una expresión muy típica que vuelve siempre. Pablo pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Era un poco ese proceso de trabajo antes y después descubre la fe en Jesús como el Mesías. Y a partir de ahí, segundo Lucas, va a orientar su vida. Pero es interesante leer que Pablo él mismo habla de su vocación. Y cuando él mismo cuenta su historia, ahí tenemos seguramente su manera de interpretar este acontecimiento. Y cuando leemos el capítulo 1, el versículo 15 de la carta, la epístola a los Gálatas, Pablo dice: «Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuve a bien revelar a mí a su hijo para que le anunciase entre los gentiles». Esta es la manera que Pablo cuenta cómo él empezó su trabajo. Y curiosamente, el texto que Pablo, a la manera que Pablo interpreta, hace una citación de Isaías como Jeremías. Isaías 49 dice: «El Señor desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre y dijo: Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra». El texto de Isaías es la misma idea que Pablo viene de afirmar sobre su vocación, como también Jeremías, el capítulo 1, el inicio de Jeremías, dice: «Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones». Esta es la manera que Pablo entendió, que él ahora interpretaba esta vocación profética para las naciones. Y así ha hecho la lectura de su descubierta, de su fe en el Mesías. Curiosamente, es un texto que habla siempre que Pablo cambia de nombre, porque sabemos que Pablo tenía tres nombres: Saulo, okay? Y después Pablo. Si leemos el texto, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el primer encuentro que Pablo empieza su misión es el encuentro con un vice-cónsul de Chipre, y que hay una discusión y Pablo intenta convencer el vice-cónsul. En ese momento, el autor Lucas va a decir Saulo, que también tiene por nombre Paulo o Pablo. Y a partir de ese momento, hasta el final del Hecho de los Apóstoles, no tenemos más Saulo, tenemos solamente Pablo. Por eso, el cambio de nombre de Pablo fue justamente en el primer contacto que Pablo empezó como autónomo a trabajar para las naciones, para encontrar el mundo gentílico. En estamos en capítulo 13, versículo 9, versículo 13, diz que Pablo já parte com seus companheiros. Pablo já é jefe de grupo a partir daí. E esse momento cambia. Por esse cambiamento de nome de Pablo não é o momento da descoberta da sua fé, é justamente o momento que empieza seu trabalho junto aos gentiles. Seria interessante que estamos aqui justamente em Madrid, em Espanha. Pablo pensou de maneira clara sobre a Espanha. E justamente, venir em Espanha para Pablo correspondia justamente la perspectiva profética de ir hasta los confines del mundo, de las naciones. Y Pablo, entonces, tenemos la carta interesante, vale la pena, empezamos por el final, diciendo que vimos hasta ahora un poco la idea de su vocación y vamos a ver el final prácticamente de su trabajo, cómo Pablo va a analizar su vocación. E é interessante como hace no capítulo 15, a partir do versículo 14 da carta Epístola aos Romanos, que diz de seu projeto e de como estava também já haciendo, rehaciendo sua história, dizendo, quando escreve a comunidade de Roma, estamos mais ou menos no ano 57, talvez 58, mas seguramente no final de 57, estamos então praticamente já uma grande caminhada que Pablo ha hecho de sua vocação com as nações. Mas não conhecia a comunidade de Roma, e vai escrever esta comunidade de Roma, seguramente para responder a uma questão muito séria, que teria justamente a questão dos judíos e das nações. Essa é a Epístola aos Romanos. E diz, não vamos ler todo o texto, para ter algumas afirmações. Por minha parte, estou persuadido, irmãos meus, que a vós outros toca, de que também vós outros estáis llenos de boas disposições, enchidos de todo conhecimento e capacitados também para amonestar-os mutuamente. É uma afirmação que alguém ensinou esta gente de Roma. Sem embargo, em alguns passagens, os he escrito em concierto atrevimento, como para reavivar vuestros recuerdos em virtude da graça que me ha sido otorgada por Deus, de ser para os gentiles ministro de Cristo Jesus, ejerciendo o sagrado ofício do Evangelho de Deus para a oblação de los gentiles. Todo o tempo, sua missão é definida para os gentiles, todo do início ao final. Depois diz outra frase: pois não me atreverei a hablar de coisa alguma que Cristo não haya realizado por meio de mim, para conseguir a obediência de los gentiles de la palavra, de palavra e de obra. Depois continua dizendo: teniendo assim como ponto de honra não anunciar o evangelho, senão allí donde el nombre de Cristo não era aún conocido, para não construir sobre cimientos já puestos por outros. Pablo não trabalhava com nada, era solo. Hacía suas fundações e volvia a trabalhar em suas fundações, pero não estava de acordo em trabalhar em lugar que já estava fundado. Então, era alguém que tinha, porque está por detrás de uma teologia muito clara de Pablo, muito nítida, e que às vezes não era compreendida por grande parte desta gente, que vamos ver imediatamente da sua frase. Pero a sua maneira de interpretar não era evidente, porque sua elaboração é uma elaboração muito mais aprofundada do que se podia imaginar de sua gente, da gente que conviveu com ele. Diz para seguindo: essa é a razão por a qual sempre me veia impedido de chegar até vós. Mas agora, mira a frase: não tendo já campo de ação em estas regiões. Pablo fundou todas as comunidades em todo lugar da Ásia Menor, até a Iugoslávia, mais ou menos, chegou. Chegou um certo momento, Pablo não encontrou mais lugar para trabalho. Da sua maneira, o que estamos falando, como interpretou a venida do Messias, como interpretou a relação que estabeleceu, a relação entre as nações e Israel, não era muito evidente para os outros que seguiam com Pablo. Se é a gente que estava em Constantinopla e Jerusalém, se é a gente que ha hecho outros caminhos também com Pablo. Não estava em oposição total, mas não era muito cómodo. Havia que ter um certo tempo para isso ser assimilado. Okay. Pero, e aí continua, e desejando vivamente desde há muitos anos ir donde vós outros, quando me dirija a Espanha. Então, se Pablo tinha como projeto, uma vez que terminou todo o seu trabalho aí, na Ásia, passar por Roma, não quedando em Roma, pero pedindo à comunidade de Roma pagar seu bilhete para vir até a Espanha. Pero venir em Espanha para Pablo é justamente concluir sua missão profética. Levar a mensagem às nações até o final das nações. E a ideia é que onde estava o Império, a Espanha seria o final para quem estava em terra de Israel. Venir em Espanha era concluir sua missão. Por isso Pablo é coerente com sua missão do início ao final, coerente com sua missão também profética, como estava em Jeremias, como está também em Isaías. Pois espero ver-vos ao passar e ser encaminhado por vós outros, é por isso a ideia que queria pagar o bilhete, vós outros até allá, depois de haver desfrutado um pouco de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para o serviço de los santos, interessante aí, pois Macedônia e Acaia tiveram a bem fazer uma colecta em favor de los pobres de entre los santos de Jerusalém. Lo tiveram a bem e deviam hacérselo. Pois se os gentiles han participado em seus bienes espirituais, ellos, a su vez, deben servirles con sus bienes temporales. Entonces, la cuestión judía permanece. El mundo pagano, las naciones, han un deber para con este mundo. Por eso la idea que decía Macedonia, Acadia, que ha hecho la colecta, pero ese es un principio normal para Pablo. Que tenemos, no que pagar, pero el reconocimiento de lo que recibimos viene del pueblo de Israel. Eso marca siempre la teología de Pablo, como la idea, entonces, no de exclusión, sino de inclusión. Eso así termina más o menos el capítulo 15. Como ya afirmado antes, Pablo va a escribir sus epístolas según la necesidad de cada comunidad. A veces según los problemas existentes en cada comunidad. Normalmente son cosas prácticas sobre la vida cotidiana, la vida de familia, marido, mujer, el hijo, los hijos. A veces son los conflictos sociales o la falta de coherencia religiosa, pero son cosas concretas de cada realidad que Pablo va a escribir. Por eso, si Pablo está escribiendo para Corintios, no está escribiendo la misma cosa para Romanos, no está escribiendo la misma cosa para Gálatas, para Filipenses, no importa. Cada carta es un peso. Y en grande parte de las cartas está respondiendo cuestiones prácticas, no está haciendo teología. Está elaborando una práctica, una moral, pero no está haciendo teología. Hay dos textos principales donde Pablo toma el tiempo para hacer teología. Es la carta primera, carta a Gálatas, una carta muy complicada para Pablo, y después la carta a los Romanos, epístola a los Romanos. Son dos textos fundamentales donde Pablo hace una teología sobre el lugar de las naciones y el lugar de Israel. La primera carta, el inicio de 57, Pablo no fue muy feliz, la carta a los Gálatas. Cuando escribe la carta, escribe, está muy enfadado, no durmió durante la noche, y amanheceu por la manhã, estava muito frio, teria que escrever a carta, por isso escreveu muito mal. E a carta, do início ao final, Pablo tenta responder às acusações. Toda a carta dos Gálatas é uma resposta às acusações. Primeira acusação, não és um apóstolo. Os outros sim, pero tu não és um apóstolo. E Pablo começa já respondendo, sou um apóstolo, pero não dependo da gente. Recebi isso diretamente de Deus. E toda a carta será uma. E aí vai tentar poner um pouco onde estão as duas realidades. Onde algumas afirmações são muito duras, sobretudo a respeito da lei, da prática da lei. O que se passa na carta, na comunidade de Gálatas, é que uma grande parte foi fundada por Pablo. Pablo estava enfermo, uma enfermidade que não se sabe muito bem, passou por aí durante 3 anos, e durante esse período fundou a comunidade. Mas é uma comunidade para Pablo, sua hija. Aí viveu, aí foi curado, aí partiu, volvia sempre aí. Mas um dia volve, mais tarde, eu recebo informações que a gente daí está fazendo coisas que Pablo não estava de acordo. Qual era a coisa que fazia? Os paganos que descobriram a fé em el Messias, que entraram a conhecer Deus por el anúncio del Messias, esses paganos faziam a circuncisão. Esta é uma discussão que Pablo não podia suportar. Como judío? Se é um judío, hace a circuncisão. Se não és um judío, não deve fazer a circuncisão. E a gente de Gálatas estava fazendo a circuncisão. Então, para Pablo, é a grande crise que vai dizer, onde então a lei para vocês não tem valor. Porque é um falso, uma falsa prática, que não está prevista em la Torá, não está prevista na mitzvot. Essa discussão não é simples de entender, mas essa é a maneira de interpretar Pablo, e é a maneira que Pablo interpretou, e aí sim, para Pablo, a lei não é valor. E para Pablo, falando às nações, vai dizer a morte de Jesus é por nada. Porque se morreu para introduzir as nações na promessa de Deus a Israel, e a gente tenta ser o que é próprio de Israel e não das nações, a morte foi por nada. Perde toda a sua função. Esse é o grande tema da carta aos Gálatas. E na carta aos Romanos, os amigos, alguns amigos de Pablo, a dizer, Pablo, nesta carta foste muito forte. Há que explicar melhor porque a gente não está contente. Então, Pablo agora imagina período tranquilo e vai escrever a alguém que não conhece. Pero que havia certamente algo para dizer, pero não era sua responsabilidade a comunidade de Roma. Então, aí elabora sua teologia. Isso é o tratado teológico, onde o tema é justamente o lugar das nações e o lugar de Israel. E é praticamente a mesma linguagem que está utilizando para Gálatas, mas agora de uma maneira diversificada, diferente. Então são dois momentos, falando quase da mesma coisa, mas em vocabulário diferente. Mas a conclusão e o resultado é praticamente o mesmo. Então, essas 12 epístolas, Pablo elabora uma teologia que não é particular para o caso de cada comunidade, aunque ele se dirige a las comunidades, pero sua enseñanza abarca todo el mundo que había recibido el mensaje mesiánico, y la cuestión de las naciones es la grande cuestión abierta para Pablo que era necesario tratar. Que las naciones no deben asumir la economía judía, pero el judaísmo es el fundamento de todo. Es siempre el mismo modelo. Pablo parte del judío hacia las naciones. Y todo eso dentro de una relación profética, segundo las escrituras para Pablo. Él hace en el capítulo 15, en el inicio del capítulo 15, hace un discurso interesante sobre el papel del Mesías. Todo el texto son textos citados para las naciones. Miren solamente, pues afirmo que Cristo, el Mesías, se puso a servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura. Y todos los textos son textos mesiánicos. Por eso, Salmo, por eso te bendeciré entre los gentiles y alzaré tu nombre. En otro lugar, gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo. Alabad de gentiles todo al Señor y cántenle himnos todos los pueblos. Y otra vez Isaías, aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre los gentiles. Todo el discurso es sobre esto que va para los gentiles. Pablo siente que su trabajo es la realización de Israel hacia las naciones. Imagina que la vocación que Israel está llegando hacia todas las naciones. Por eso la idea de venir hasta España. Y Pablo está concretizando la vocación mesiánica profética, anunciando a las naciones que el Mesías de Israel vino. Pero eso lo hace como judío dentro de Israel. Pablo no piensa fuera de Israel. Hay una información interesante, porque seguramente es verdad, porque pasando hacia esta afirmación, en Corintios, 1 Corintios 11, 24, Pablo dice una información interesante. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno. Hablando una vez se podría imaginar, 2 veces se podría imaginar, 3 veces podemos soportar, pero después se podría ir, seguir. La idea que permaneceu 5 vezes, imagino que as 5 vezes não foi no mesmo dia. Imagino que são momentos que Pablo foi chamado a atenção. E Pablo continuou fiel aos princípios da comunidade. Com suas ideias contrárias, diferentes, causando certamente discussões muito sérias entre as comunidades, mas volvia sempre à sua comunidade judia. Por isso, a ideia de passar 5 vezes não é por acaso, é porque Pablo não há outro lugar para ir. Se quiser abandonar, evidentemente, como tantos outros judíos em períodos, poderia abandonar. Mas não é o caso. Pablo permanece em seu contexto judío, pagando o preço para fazer essa interpretação nova que normalmente o judaísmo de seu tempo não teria a resposta. O que fazer com as nações quando o Messias vem? Estamos já para o final, ok? Mais um momento. En una discusión que Pablo hace una presentación del mismo en Romanos 7, capítulo 15, capítulo 7, versículo 15, hay una discusión complicada, más o menos psicológica, donde él habla de la división interna entre el querer y no el poder. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no pratico lo que quiero hacer. Senão que lo que aborrezco, isso hago. E se lo que não quero fazer, isso hago, estou de acordo com a lei, reconociendo que é buena. Assim que já não sou eu ele que lo hace, senão o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, es decir, em minha carne, não habita nada bueno. Porque el querer está presente em mim, pero el hacer, el bien, não. E te continuo sempre a discussão, pero no final diz uma frase. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Entonces, Pablo continúa siempre con esta adhesión, con esta relación muy profunda con que es práctico como judío de la ley de Dios. Tenemos varios textos, evidentemente que Pablo es sería pretensión de imaginar Pablo hablando en 40 minutos, pero esto es muy consecuente con él. Sabemos la historia, que encontró un discípulo, Timoteo, y quería caminar con Pablo. Y Pablo descubre que este Timoteo era hijo de una madre judía, y ese señor no estaba circuncidado. Y Pablo, la primera cosa que hace es circuncidar. Si es judío, viene conmigo, no puede venir sin estar circuncidado. Ese es el primer hecho. Pero, en otro momento en Gálatas, la gran discusión, justamente el problema de la circuncisión en Gálatas, Pablo va a decir, está conmigo Tito, que es griego, y no fue circuncidado. Explica muy claro. Timoteo está conmigo, fue circuncidado porque es hijo de una madre judía. Tito não é de madre judía, não será circuncidado. Esta é a grande teologia de Pablo. Como guardar as duas coisas juntas, pero separadas. Que é um dilema judío normal. Não é nada novo quando estamos falando dessa possibilidade impossível. Assim é Pablo. Okay? Quando tentamos imaginar tudo dentro de uma categoria única, onde tudo está respondido, não é normalmente bíblico. Isto não é judío, não é de tradição também cristã nesse início. Há que ter uma complexidade. Há que viver com o complexo. A vida, a realidade, é complexa. Para confundir um pouco, mira, Pablo, há expressões que aí podemos sacar de Pablo uma afirmação muito difícil contra a lei. Pero como dizia antes, essas afirmações estão na carta normalmente em Gálatas, onde a questão não era judia, não era para os judíos. A questão era uma falsa aplicação da lei para os pagãos que não devia ser praticada. E aí sim, a lei não funciona. Como por exemplo, quando caminho em Mirxarim durante o sábado, que alguém me diz, Shabbat, que estou com algum movimento, a primeira resposta que sou, se sou goi, estou livre. Pode ser. Porque a ideia de passar pelo Shabbat no lugar onde é uma coisa para os judíos, não é para mim. E os judíos reconhecem que não é para mim. Okay? Então, essa discussão é uma discussão muito viva para Pablo. Okay? Quando eu estive vivendo no contexto de Israel, é mais fácil perceber Pablo. Quando estamos fora, nem sempre é muito fácil. Ok, diz Pablo numa frase: porque todos os que vivem das obras da lei incorrem em maldição. Então, a conclusão é não viver em las obras da lei. Outra frase. Já que a lei não justifica a nadie ante Deus, é coisa evidente. A lei não justifica a nadie. Por que a lei? Por nada conta nem a circuncisão, nem a incircuncisão, senão a criação nova. Então, relativizou todo. Não há mais importância da circuncisão. A circuncisão é nada, e nada a incircuncisão. O que importa é o cumprimento dos mandamentos de Deus. Evidentemente que quando se escuta bem o mandamento da lei de Deus, para os judeus é ser a circuncisão. Pero para alguém que não é judeu, não é para ser, não a ser a circuncisão. Pero para Pablo, que pensa essas duas realidades, que agora há que conviver juntas, há que fazer a distinção. E continua sempre nessa perspectiva. Por isso, lendo essas frases, podemos ter uma conclusão que Pablo é anti-lei, anti-judaísmo, completamente. Pero se continuamos a ler em outro contexto, onde Pablo está falando desse problema, e agora falando entre duas comunidades, judia e cristiana, ou judia e pagana, perdão, vai dizer, qual é, pois, a vantagem do judio? Então, se é assim, deixamos de ser judio, não há mais nada a sentir. Essa é a conclusão da primeira afirmação de Pablo. Qual a utilidade da circuncisão? Pablo responde, grande, de todas maneiras. Ante todo, a eles lhes foram confiados os oráculos de Deus, e continua depois. Continua outra pergunta. Então, se por la fé privamos a lei de seu valor, de nenhum modo, mas bem la consolidamos. Vamos ver essa ideia terminando. Quer dizer, então, que a lei é pecado? De nenhum modo. Sempre confirma o contrário. Porque a gente perguntou a respeito da carta aos Gálatas. Então, a circuncisão não vale nada. Ser judío não vale nada. Se tudo isto é por nada, então para que era ser? Então, as respostas vêm sempre na carta aos Romanos. Epístola aos Romanos responde às perguntas abertas na carta aos Gálatas. Assim que a lei é santa, e santo o precepto, é justo e bueno. Os israelitas, de los quais é a adopção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e de los quais também procede o Messias segundo a carta. E pergunto eu, é que ha rechazado Dios a su pueblo de modo de ningún modo y siempre respondiendo la misma cuestión. La mi pretensión era muy grande para los textos, por eso estoy terminando sacando cosas fuera. En la carta Hechos de los Apóstoles hay una otra idea muy interesante que Lucas transmite, que cuando Pablo volvió a Jerusalén fue recibido por los hermanos de Jerusalén, judíos de Jerusalén, y él comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y la gente que recibe Pablo va a decir: mira, hay gente por ahí que está diciendo que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, esto es de la Torá. Esa es la acusación que la gente decía sobre Pablo cuando Pablo volvió a Jerusalén. Ellos van a decir, entonces, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Está en el capítulo 21 de Hechos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Preguntaban la gente. Porque sin duda la multitud se reunirá y oirán que has venido. Por tanto, hace esto que decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se le has dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley de Moisés. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto a ellos, fue al templo notificando que la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Esto es, Pablo hace una prueba que el discurso que Pablo hacía, la falsa información que Pablo estaba haciendo era falsa. Y Pablo va a demostrar eso de manera cumpliendo la ley, que era el templo hacer lo que debería ser normal. Entonces, parece que varias veces vuelve ese tema y él es acusado de negar, a veces, la práctica de la Torá. Y él siempre prueba que no, para los escritos. Tenemos tantos para probar ese tipo, esa teología que hace. Termino. ¿Qué hora tenemos? Termino. Ok. Hay un texto que Pablo es la grande teología, pero hay que leer lentamente. Vamos a hacer el capítulo 3 de Romanos, el capítulo 4. Final del capítulo 3, inicio del capítulo 4, está la gran afirmación. Para dizer, então, los judíos para Pablo, sería mejor, la pregunta sería, los paganos para Pablo. Los judíos para Pablo no hay ningún problema. Pablo es un judío en su contexto judío. Y Pablo hay la esperanza mesiánica, va a anunciar que el Mesías vino. Pero si estamos en el judaísmo, es final del segundo templo, tenemos un grupo de esenios que no estaba por nada en contacto con el mundo templo. Tenemos un grupo de saduceos que estaba más para el templo, pero menos con la aplicación de la ley, sobre todo los fariseos. Y tenemos los fariseos que era muy más largo, abierto, una cultura más abierta al pueblo. Pero las diferencias eran muy grandes. Por isso, um grupo dentro do judaísmo que empieza a proclamar que o Messias vino não é uma loucura, uma coisa fora do normal para o judaísmo. Como depois também vários outros grupos na história vão afirmar que o Messias vino por vários períodos. E são Messias falsos, mas esta afirmação é típica de somente os judeus que vão afirmar que el Mesías vino o no vino. Okay? Então, pero Pablo permanece com essa certitude, pero dentro de seu judaísmo. E a pergunta que hace en el capítulo 13 dice: ¿dónde está entonces el derecho de gloriarse? ¿Queda eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Mira la pregunta que hace Pablo, respondiendo que está seguro para la parte judía: ¿acaso Dios lo es únicamente de los judíos? ¿Y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios. Por eso, la discusión se hace sobre el lugar de los gentiles. La cuestión judía está asegurada. No estamos en discusión, pero la idea es saber si Dios también está abierto ahora para las naciones, o cuál sería el lugar de las naciones. Continúa. Un solo Dios que justificará a los circuncisos sin pasar por la fe, y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Terminando el capítulo 4, sigue. Por eso depende de la fe para ser favor gratuito, a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad. Mira la frase otra vez. No tan solo para los de la ley. Está asegurado. Para los de la ley está asegurado. No son solo para ellos está asegurado. Sino también para los de la fe de Abraham. Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Padre nuestro delante de aquel a quien creyó. De Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Entonces, para Pablo, el momento que está viviendo, el momento mesiánico de Pablo, es que Dios hace hacer ahora este mundo que era muerto, el mundo de las naciones, que era un mundo muerto, asume la vida gracias a Dios y hace la vida. Pero por nada Pablo está en discusiones sobre la cuestión de Israel, del pueblo judío. Por eso la teología de Pablo es una teología de la inclusión. E incluir las naciones en las promesas de Dios. No es una teología de la exclusión. Cuando proclama las naciones, desaparecería el judaísmo. No, guarda esto, es fijo y no cambia. Pero ahora, ¿cómo entender, cómo convivir con esta nueva realidad, que es la realidad mesiánica, en relación con el judaísmo que espera? Terminamos.
No llega a la conclusión de que en realidad Pablo no es ni más ni menos que un rabino judío que divulga las recomendaciones de los de lo que llamamos Mitzvot Bene Noah, las siete recomendaciones de Noah, que es una obligación que tienen los judíos hacia las demás naciones, no tanto de convertirlas, sino de que practiquen esas recomendaciones. Es decir, que en la tradición judía, como lo explicó, la salvación no viene por la conversión, sino por la práctica de una serie de recomendaciones, teniendo el pueblo judío muchas más que es su obligación. Y luego lo que me interesó mucho es que las epístolas, esas cartas que escribe Pablo, al fin y al cabo entran dentro de la tradición judía farisea de desarrollo de la ley oral, adaptándola a su contexto, que es Pablo es un fariseo. Entonces, una pregunta que dejo para el futuro es: ¿qué pensaría Pablo del Concilio de Nicea? ¿Qué pensaría Pablo de que en el siglo VII pues, los musulmanes se circuncisan, ¿no? Son cosas que sería interesante analizar desde la perspectiva de Pablo, pero del Pablo que nos describió, es decir, habiendo eliminado los anacronismos de la historia y viendo a la persona de Pablo dentro de su contexto, como bien lo ha hecho. Muchas gracias, profesor. Si quiere comentar algo.
Es una conferencia. Una conferencia de
solamente una pequeña palabra, justamente es un tema de una conferencia y eso será tratado en la secuencia del año y todos están invitados para eso. Solamente hacer una pequeña corrección para una pequeña añadir algo que para Pablo la idea de la inclusión. Tengo siempre un ejemplo en Brasil. En Brasil hasta el 1934 solamente los hombres votaban. Derecho de voto en Brasil hasta 1934, solamente los hombres. A partir de 1934, también las mujeres. Entonces, cuando, esta es la idea de Pablo, cuando las mujeres empezaron a votar en Brasil, los hombres no perdieron su derecho
continuó absolutamente el mismo derecho para los hombres votar, pero las mujeres fueron incluidas en derecho absoluto de voto. Así es la dimensión que Pablo entendió con su visión mesiánica. Cuando el Mesías vino, las naciones entran por el Mesías, no asumiendo la posición del hombre en voto de Brasil, las mujeres con el mismo derecho.
Muchas gracias. Bueno, gracias por haber participado en esta conferencia. Buenas noches.